COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, son las 12:31. Soy Irene Ramos y hoy tengo que contarte qué ha vuelto a ocurrir. Dos policías locales se han convertido en ángeles de la guarda en la localidad de Mairena del Aljarafe. Los agentes acudieron a una vivienda de esa localidad donde se encontraron a una joven pareja. Los padres estaban muy nerviosos porque su bebé, atención, de solo 8 meses de edad, se estaba ahogando. No puedo ni llegar a imaginar esa angustia y ese miedo que estaban viviendo. Los policías de Mairena se hicieron cargo de esa difícil situación, reanimaron al pequeño y consiguieron que recuperara la conciencia. El bebé pasó por el centro de salud y por el hospital, pero recibió el alta ya de madrugada. Sus ángeles de la guarda le han salvado la vida. Pues otra bonita historia de este 2025 que acabamos de estrenar, un año en el que puede que te hayas hecho el proyecto de buscar una casa, de mudarte, de irte de alquiler o incluso de comprar una vivienda. Es un proyecto de vida importante, un cambio con el que muchos, pero muchos, sueñan. Así que nosotros nos hemos preguntado cómo está el mercado inmobiliario de Sevilla, cómo ha terminado el año y sobre todo qué se puede esperar para este 2025. Hemos buscado un experto para que nos haga esa radiografía de cómo está todo. Es Antonio Segura, presidente de la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla, Alianza Sevilla. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Irene, buenos días.
Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo está el sector inmobiliario por aquello que yo decía de personas que puedan tener ese proyecto de vida en este nuevo año, en este año 2025 en el que nos planteamos qué vamos a hacer, 365 días por delante, una especie de cuaderno en blanco para rellenar. Y el proyecto de vida de algunas personas puede ser o bien comprar una casa, o bien irse de alquiler, o bien mudarse. ¿Cuál es el punto de partida? ¿En qué momento estamos en el sector inmobiliario para cualquier persona interesada ahora mismo?
Bueno, pues tenemos un cuadro ahora mismo que donde la vivienda está al alza, ¿eh? Pero la vivienda tanto en el alquiler como en la venta, todo va hacia arriba, ¿eh? Y venimos de unas subidas casi del 14%, podríamos decir, en el año 2024 y en el alquiler igual, ¿eh? Y no tiene perspectiva de cambiar en este próximo año. Creo que se va a mantener. A lo mejor hay quien pronostica una subida en la compraventa no tan acelerada como en el 2024, pero también hay quien la pronostica prácticamente parecida. Y todo depende de los ingredientes que vayamos echándole al mercado. Y este año tiene un ingrediente nuevo, que son los tipos de interés que están bajando.
Bueno, pero eso puede facilitar que al final haya gente que se anime, ¿no? Porque digo, bueno, si la tendencia va a seguir subiendo, a lo mejor aprovechar que hay una parte de la tendencia que está a la baja y es el momento para evitar que vuelva a subir.
Bueno, tenemos, si vemos los otros ingredientes que tenemos, y eso no va a cambiar. Tenemos la escasez de vivienda. Entonces, cuando hay poca vivienda y hay mucha demanda, y encima el banco te anima a que sigas adelante y a que pidas el préstamo y te lo pones fácil, pues el precio va a seguir subiendo. En este próximo año 2025 se esperan subidas entre el 5 y el 10, porque claro, todo el mercado se divide por zona y toda la zona no tiene la misma demanda, ¿eh? Pero una zona que esté demandada va a tener unas subidas importantes.
Por vuestra experiencia, ¿esto está implicando que haya muchas personas, por ejemplo, que de Sevilla capital se vayan al área metropolitana, incluso más lejos, incluso a municipios que a lo mejor son más baratos, pero realmente luego exigen pues amplio desplazamiento, un tiempo, digamos, de coche largo?
Sí, claro, el precio de la vivienda está desplazando a muchísimas personas al extrarradio, por supuesto. Hay muchas veces los precios son ya muy prohibitivos cuando nos queremos introducir en zonas prime, en el centro, incluso, bueno, Triana, Nervión, todas estas partes ya, pues hay que estar preparado para comprar ahí. Hay que tener un par de nóminas o una buena nómina y unos buenos ahorros.
En cualquier caso, estando el sector como está, si somos valientes y decimos vamos para adelante y nuestro proyecto de vida este año es mudarnos, buscar una casa, ¿qué es lo que se le puede ofrecer a los clientes ahora mismo que tengáis por ahí diciendo, venga, esto es una buena oportunidad?
Bueno, una buena oportunidad. Una buena oportunidad es que el cliente investigue, sea conocedor del mercado y cuando entre a buscar vivienda, pues no vaya directamente a decir me gusta, me la quedo y porque me la puedo permitir. Hay que también saber cuánto vale una vivienda. Muchas veces entramos en las plataformas en internet y ahí nos encontramos de todo, eso es una selva, ¿eh? Nosotros los agentes inmobiliarios intentamos de cuando ponemos una vivienda en el mercado pues fijar un precio, el precio, cuánto vale una vivienda al fin y al cabo, quién pone el precio de la vivienda, la pone el agente inmobiliario, la pone el propietario, bueno, el precio siempre lo va a poner el comprador, que es el que va al final a pelear. Pero cuando hay muchísima gente peleando por la misma vivienda, pues los precios a partir de ahí o se cierran en el precio que sale o incluso pueden haber y convertirse muchas veces en una subasta. Y eso es algo que estamos empezando a ver a partir de ahora. Los consejos que nosotros podemos dar, pues al que quiera una vivienda, pues que se anime y que se lance ahora mismo y que busque cuando encuentre algo que le encaja por zona y por precio, pues que se decida, porque detrás tiene a 10 más que se van a decidir si no se decide él.
Normalmente, si hacemos una línea y hablamos de esa milla de oro que hay en Sevilla, ¿va cambiando o siempre suele ser la misma zona? Si hiciéramos un triángulo, por ejemplo.
Bueno, la milla de oro en Sevilla no va a cambiar. Sí es cierto que, bueno, que se está el extrarradio, pues también hay zonas donde el público está apostando por ellas y hay pues una parte que se está yendo al entrenúcleo, que es una ciudad que se está construyendo a la última y a la gente joven le gusta. Hay un producto que es nuevo, que es atractivo y a partir de ahí, pues es lo único que puedes competir ahora mismo, ¿no? con las zonas actuales. Pero al público le sigue gustando pues el barrio, su barrio de toda la vida. Si encuentra una vivienda que le encaja en metros, pues no duda incluso en reformarla y ponerla a su gusto.
El sector de los apartamentos turísticos, de uso turístico, ¿esto ha perjudicado también al sector inmobiliario?
Bueno, pues claro, que ha hecho subir. Te voy a poner un ejemplo. Si entras ahora mismo en Idealista y buscas un alquiler en Sevilla, puedes encontrar aproximadamente unos 1.000 alquileres. Lo que es el centro y el extrarradio, un poco. De esos 1.000 y pico de viviendas que están disponibles de larga duración, vamos a encontrar que hay unos 900. Son datos aproximados. ¿Cuántos apartamentos turísticos hay en Sevilla? Pues apartamentos turísticos, al fin y al cabo, son pisos, viviendas que se han retirado del mercado y aproximadamente ahora estamos en cerca de los 10.000. Imagínate si inyectáramos 10.000 viviendas ahora mismo en el mercado del alquiler. Pues ya habría una variedad que seguramente retocaría un poquito el precio del alquiler. Eso ocurrió en la pandemia, ¿eh? Cuando en la pandemia pues todo el mercado turístico no tenía a dónde entrar ningún cliente, pues esos apartamentos se metieron en el sector de larga duración o de temporada y se aflojó un poco. Entonces, por supuesto que si quitamos y retiramos esas viviendas que no van a volver más al mercado, de momento, pues eso ha apretado un poco también el precio. El turismo también aprieta un poco a lo que son los precios de la vivienda, tanto en venta como en el alquiler. Date cuenta que hay una rentabilidad enorme.
La eterna pregunta que ha dado lugar a muchísimos debates entre mis amigos, ¿es mejor comprar o es mejor alquilar?
Pues eso depende de la situación de cada uno, pues de cada uno sabe su situación y oye, pues si voy a estar aquí, voy a estar 2 años, me voy a ir, ¿para qué voy a comprar? Hay personas que dicen, bueno, yo voy a de alquiler toda mi vida porque me prefiero pues hipotecarme y comprar algo aquí, invertir, y reformar y después vender. Depende de la situación de cada uno. Si vas a estar, tienes ya una estabilidad y dices, oye, yo voy a estar por aquí, pues a lo mejor quizás te resulte mejor tener tu vivienda en propiedad y estar más tranquilo. Pero siempre va a resultar de la situación. El público, siempre, aquí en Sevilla, vamos a hablar de Sevilla, siempre ha preferido comprar, por supuesto. Ahora, pues, nosotros sacamos una vivienda a la venta y no vienen los compradores. Ahora, este año, vamos a empezar a notar que van a empezar a entrar compradores a la oficina, que no vienen buscando una vivienda en particular que han visto, sino que vienen, oye, quiero comprar. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay algo? Pues eso es porque hay poco producto, Y al haber poco producto, pues ellos ya entran buscando qué me puedes ofrecer.
Hablando del cliente sevillano, ¿está cambiando el cliente? ¿Está dejando a lo mejor de tener una segunda residencia o seguimos con ese gusto de tener la segunda residencia a lo mejor en la playa y aquí nuestra residencia en nuestra ciudad?
Pues yo pienso que sí, que esa segunda residencia siempre la queremos, ¿eh? De hecho, nos vamos a las costas y contactamos con inmobiliarias de Cádiz, de Huelva, y todo lo que va entrando, todo se vende también. Aunque parece sorprendente, vamos por el ejemplo, que el Mata las Cañas, Chipiona. Si vas a Chipiona, cualquier producto que esté en una buena ubicación y que tenga un buen precio, el producto no dura más de un mes, mes y medio en las inmobiliarias de la zona.
¿Y nos gusta también irnos a la sierra o la tenemos un poquito olvidada?
No, pues también hay público para todo, ¿eh? También hay público que dice, oye, pues yo quiero estar en el pueblo tranquilamente y estar todo y tener todo el año pues la vivienda pues en el pueblo de mi pareja o en el pueblo de mi madre o en este pueblo que me parece tranquilo. Hay cierto público que le encanta también la sierra, y nos hemos encontrado también personas que dicen, oye, es que estamos viendo ya los precios que encuentro en Cádiz son prohibitivos, y al fin y al cabo, pues mira, en Sevilla hace calor a partir de abril y me cojo mi casita aquí en la urbanización a no más de 30 kilómetros o 40 y tengo la piscina. Y pues también el público sigue, hay público para todo, ¿eh?
Y estábamos hablando también un poco de la formación continua del sector. ¿Está cambiando la forma en que tenemos los clientes de acercarnos un poco a una inmobiliaria y también las inmobiliarias de intentar vender sus productos?
Bueno, claro, a partir de este año vamos a encontrar muchísimos productos nuevos para poder comercializar. Tenemos la IA delante de nuestras narices y eso va a cambiar mucho la digitalización del mercado. La vivienda tiende también a ser sostenible, pero después de la comercialización vamos a encontrar que, aunque ya llevamos tiempo, ¿no? Pues la realidad virtual, que yo cojo la vivienda, entro en internet y nada más hace falta ir a la vivienda para visitarla, puedo pasear por ella, pues todo esto va a aumentar el impacto va a ser sorprendente. Lo que nos va a ofrecer la IA en los próximos años en la comercialización de la vivienda va a ser algo sorprendente también.
Consejos de un experto entonces para 2025, teniendo en cuenta cómo está el mercado, cómo está la situación, llega un cliente a la agencia, a la inmobiliaria, ¿qué le recomendamos?
Pues si lo que quiere es alquilar, lo que nosotros le recomendamos a nuestros clientes muchas veces, porque a nosotros nos llaman, queremos alquilar una vivienda, oye, nosotros tenemos tres productos, cuatro productos y esos productos van a durar muy poco en el mercado. Si estás buscando algo y tienes, oye, pues yo quiero un producto en esta zona, lo que recomiendo es que en el momento en que tienes esa necesidad, que entres constantemente por la mañana, por la tarde y por la noche a buscar el producto. Y si encuentras el producto que te encaja, intentes contactar con la agencia rápidamente. Y si el precio y la ubicación y todo te termina, pues, encajando, pues, repetimos, ¿no? Pues que directamente tengas también toda tu documentación preparada para mandarla a la agencia y poder reservar. Eso en el tema del alquiler. Y no intentes negociar, porque por detrás vas a tener a tres que no van a negociar. La palabra sería que tristemente es así. Hace unos años pues negociabas un poquito el precio, ahora no se puede negociar porque te vienen por atrás y te la quitan. Y en el tema de la venta, pues nada, tenemos un mercado que va a ofrecer unos tipos interesantes, así que también si te interesa, te gusta, te encaja todo, pues que se decidan a comprar y a buscar y a pelear la hipoteca también, que es muy importante de conseguir buenos números, que se están consiguiendo y se van a conseguir.
O sea, tener las ideas muy claras, ir directo porque las ofertas, si es que las hay, vuelan. Y hay que estar un poco vivo. Antonio Segura, presidente de la Agrupación de Inmobiliarios de Sevilla, Alianza Sevilla, muchísimas gracias por atendernos y por esas claves, esos consejos para cualquiera que nos esté escuchando y que, oye, que no es misión imposible, que hay que ponerse a mirar, a remirar y a estar muy pendientes hasta conseguir pues esa casa soñada, que cada uno tenga ese proyecto este 2025.
Correcto, Irene.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenas gracias.
Tarde. Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
12 y 45, casi 46 minutos. Ánimo, por cierto, a todos los que estén buscando una casa, un piso, una vivienda. ¿Y qué tal si de momento nosotros buscamos algo más fácil de conseguir? Hemos dejado atrás los Reyes Magos, las Navidades, volvemos poco a poco a la rutina y en esta cuesta de enero, oye, pues han arrancado las rebajas de invierno. Es una ocasión para muchos de renovarse el vestuario, pero también de cambiar esos regalos de Reyes Magos en los que puede que sus majestades pues hayan fallado en la talla, en el modelo, en el color. Hemos hablado con un experto, el experto es José Carlos Cutiño de la Organización de Consumidores OCU. Él ha confirmado que nos gastaremos un poquito más que el año pasado y podría ser una media entre 150 y 180 euros. Estos son los motivos.
Bueno, nosotros no hemos hecho este año estudio en ese sentido, otras veces hacemos encuestas, se está hablando en torno a unos 180 euros. Nosotros pensamos que sí se va a incrementar el gasto, sobre todo en lo que es ropa y calzado, porque de nuestras encuestas de solvencia pues se deduce que efectivamente hay necesidades, que la inflación, sobre todo de los productos básicos, ha hecho que no se puedan afrontar, digamos, de manera cotidiana, con lo cual pues tiene bastante sentido que se desplace el gasto hacia esas rebajas y que muchos consumidores estén esperando, pues como agua de enero en este caso, no de mayo, las rebajas para poder renovar un poco el vestuario, equipamiento y demás.
Bueno, pues vamos a imaginar que todos tenemos planes de ir a las rebajas. ¿Cómo lo hacemos? Pues para comprar en rebajas y hacerlo con cabeza, el experto recomienda usar el viejo truco de ir con una lista, como cuando vamos a la compra, apuntar lo que necesitamos, precisamente para no acabar comprando por impulso aquello que no nos hace falta.
Pues nosotros lo que recomendamos siempre es lista y presupuesto, es decir, la lista teniendo en cuenta cuáles son los productos que realmente nos hacen falta y que además sobre los que hemos hecho un seguimiento de precios para evitar que nos den gato por liebre, lo que muchas veces hemos hablado de los precios inflados con anterioridad, de los precios de referencia que no son los legalmente aplicables a la hora de determinar la rebaja. Entonces es muy importante haber hecho tener listado esos productos que vamos a querer buscar, que vamos a querer comprar y haberle hecho un seguimiento. Por supuesto, comparar entre distintos establecimientos para ver esos porcentajes de rebaja y a partir de ahí, desde luego, pues lo que sí es importante que tengamos siempre en cuenta que los productos que compramos en rebaja son productos que tienen todas sus calidades. Nosotros tenemos el mantra de que son rebajas de precio y no de derecho, por lo tanto, que sepamos que van a ser productos que van a tener todas sus garantías, que tienen que estar en perfecto estado, que no pueden ser productos fabricados en proceso para la rebaja, sino que tienen que haber estado a la venta al menos con un mes de antelación. Y todo esto tenerlo muy en cuenta cuando hacemos ese listado previo. Y luego, evidentemente, pues también tratar de evitar la compra no programada, tratar de mantenernos dentro del presupuesto y no comprar por impulso, porque ahí sí que nos pueden meter gato por liebre productos que hayan salido al mercado en proceso para la rebaja o que no tengan la rebaja de precio que realmente están anunciando.
Más cuestiones en estas rebajas de invierno, de enero, es habitual encontrar esos descuentos que son reales. Es decir, no suele darse ese fenómeno de las falsas rebajas, pero ojo, no está de más levantar esa pegatina de descuentos y mirar qué precio nos encontramos debajo.
Nosotros lo hemos detectado en menor medida, desde luego, que en periodos como el Black Friday, ¿no? Es verdad que nosotros también ese seguimiento lo hemos hecho sobre todo en el comercio online. Es más raro que se dé en el comercio tradicional y cuando hablamos de rebajas de invierno hablamos más de comercio tradicional probablemente que en esos nuevos formatos comerciales, promocionales que se vienen dando. Pero desde luego la posibilidad siempre existe y por lo tanto es el consumidor quien tiene que hacer un seguimiento. Yo siempre recuerdo que algunas veces cuando hemos levantado la etiqueta con el precio rebajado nos hemos encontrado con la sorpresa de que el precio anterior podría ser o el mismo o incluso más bajo, con lo cual, verá, aquí está todo inventado y aunque la normativa establece claramente cómo tienen que ser las rebajas, cómo tienen que hacerse, pues también está la picaresca a la orden del día.
Y cómo no, José Carlos Cutiño también nos comenta cómo son pues esas ventas online, las ofertas en Internet, a veces, por cierto, muy, pero que muy llamativas.
Bueno, esas ofertas llamativas que a veces encontramos online, a veces responden a que los precios de referencia, como nos tienen que dar el precio anterior y el precio rebajado, a veces ese precio de referencia no es el que realmente correspondería. Con lo cual ahí sí que nos podemos encontrar ese efecto de falsa rebaja y luego quedarnos un poco con la cara de tonto cuando al cabo de dos semanas después de haber terminado la rebaja nos encontramos el mismo producto al mismo precio que nosotros hemos comprado e incluso inferior, ¿no? Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Nos vamos a encontrar, ¿verdad?, lo que es la normativa en materia de protección de los derechos del consumidor en materia de rebaja va a ser el mismo en el comercio online que en el comercio tradicional. Lo que sí vamos a jugar siempre es con esa, digamos, ventaja añadida que da la posibilidad del desistimiento en esos 14 días si el producto que recibimos pues no nos convence. Pero sí es cierto que de alguna manera esto abre de forma bastante amplia el abanico de posibilidades para el consumidor.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Pues seguimos preparándonos en este año nuevo recién estrenado con proyectos personales sobre la mesa y vamos ahora también con proyectos de ciudad. Entre esos proyectos de ciudad situamos el avance del Metro de Sevilla. Vamos a poner la lupa al metro para saber qué esperamos en 2025. Quiero saludar a Alejandro Moreno, portavoz de Sevilla Quiere Metro y posiblemente una de las personas que más sabe de esta infraestructura. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Irene.
Bueno, Alejandro, tenemos un año entero por delante. Vamos en primer lugar al punto de partida en el que nos encontramos en cuanto al Metro de Sevilla.
Magnífico. Pues mira, os resumo. En lo referente al tramo norte, que va entre Pinomontano y Prado, se está ejecutando ahora mismo el ramal técnico, que es el acceso, la entrada a las cocheras, allá por la zona del Higuero Norte. También se está ejecutando el tramo 1, que discurre íntegramente por el barrio de Pinomontano. Los vecinos de Pinomontano ya saben que está en obra el paseo, como se llama, la calle Agricultor y Mar de Alborán. Y básicamente lo que tenemos ahora mismo es eso. Paralelamente, en lo referente al tramo sur, se está redactando el proyecto constructivo del tramo sur, que acumula un retraso bastante grande, de más de un año, y se va a empezar a redactar el estudio de alternativas de la línea 2, de forma inminente. Uh-huh. Eso es lo que tenemos a día de hoy.
Uh-huh. Bueno, ese sería, por decirlo de alguna manera, nuestro punto de partida, pero ¿cómo sería el punto de llegada ideal de aquí, por ejemplo, a dentro de un año?
Pues mira, Irene, a fecha de 31 de diciembre, es decir, dentro justo de un año, se prevé que tengamos en obra ya el subtramo 3 del tramo norte de la línea 3. Esto es lo que discurre entre San Lázaro y la Ronda Histórica, concretamente la esquina del Parlamento de Andalucía, muy cerca del Arco de la Macarena. Y también sería deseable que se liciten las obras del subtramo 4, 5 y 6. ¿Cuáles son los subtramos 4, 5 y 6? Pues son los que discurren por la Ronda Histórica, por María Auxiliadora, por Menéndez Pelayo, hasta llegar al Prado de San Sebastián. Sabemos que desde que se licitan las obras, desde que se inicia el procedimiento de licitación hasta que comienzan las obras, tarda un año. Entonces, sería deseable de que este 2025 se liciten este tramo, que son los que faltan, el 4, 5 y 6, hasta llegar al Prado de San Sebastián, de forma que las obras puedan comenzar, como digo, un año más tarde, en 2026, y en 2030 lleguemos por fin a tener el tramo norte completo. Podamos ir desde Pinomontano hasta el Prado en un tiempo de 18 minutos.
Bueno, eso sería lo ideal. Crucemos los dedos para que sea así. Y Alejandro, en cuanto a la línea 1, ¿qué mejoras son necesarias también para darle pues un impulso en este año 2025?
Pues mira, Irene, lo más importante, lo que más nos preocupa son la compra de trenes. En la línea 1 todos sabemos que están saturadas. Este año se prevé que lleguemos a 23 millones de usuarios. No hay datos oficiales todavía, normalmente se publican a final de enero, pero los datos indican, según hemos estado viendo en el portal del Instituto Nacional de Estadística, que ha ido creciendo a razón de 10% mensual, 10%. El año pasado fue 20,43 millones de usuarios, en 2023, este año 2024, rozará 23 millones. Por lo tanto, se requieren nuevos trenes, que se alquilen, que se compren. La consejería ya ha dicho que está tanteando el mercado, pero no hay nuevas noticias, y esto es lo más urgente, lo que más nos preocupa. Luego, por otro lado, también nos preocupa el tema de los horarios. En periodos ordinarios, porque el metro cierra muy pronto, cierra a las 11 de la noche entre semanas, abre muy tarde, abre a las 6:30 de la mañana, debería abrir un poquito antes para que muchas personas puedan ir al trabajo en metro. Y también en periodos extraordinarios, por supuesto en Navidad, nos hemos encontrado días como el 23 de diciembre, donde muchas personas iban al centro a comprar su regalo de Navidad, a tomar unas copas con los amigos, y el metro cerraba como cualquier lunes a las 11 de la noche. Entendemos que eso, desde luego, no puede ser. Y también nos preocupa la situación de la estación de Puerta de Jerez. Hemos propuesto a la Consejería de Fomento, concretamente a la Agencia de Obra Pública, la adaptación de unos andenes, de unas plataformas que existen, para intentar que por ahí pueda subir y bajarse los usuarios, porque la estación de Puerta Jerez, como todo el mundo sabemos, se ha quedado muy chica, se ha quedado muy pequeña, se cerró en Semana Santa, y lo ideal sería que se acometan estas mejoras para que las próximas Semanas Santas, incluso los próximos fines de semana, no se cierren.
Alejandro, no solo de Metro vive Sevilla, podríamos decir también que hay otros transportes, otras infraestructuras necesarias. Por ejemplo, ¿qué otras mejoras en materia de transporte podemos destacar y que vosotros creéis fundamentales para impulsar este año también?
Creemos que también es un año estratégico, súper importante para el Cercanías. Este año, concretamente en marzo de este año, 2025, finalizan los 24 meses que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible estableció para redactar el estudio de alternativas que conectaría entre Santa Justa y el aeropuerto. Por lo tanto, es el momento en el que el Ministerio debe decir cuál será el recorrido, por dónde discurrirá, cuál será el trazado, cómo va a conectar Santa Justa y el aeropuerto. Nosotros hemos apostado, y se lo hemos transmitido así al Ministerio de Transporte, por un trazado que sirva para integrar Sevilla Este y Parque Arcosa a través de Fibes, de forma de que exista un eje entre el aeropuerto, Fibes, Sevilla Este y Santa Justa, para que la demanda sea lo suficientemente alta y de esta forma el tren sea rentable, se pueda construir. Entonces, como digo, este estudio de alternativa tiene que terminar este año, en la primera parte del año, y acto seguido debe licitarse el proyecto constructivo, que contendrá toda la definición, todos los detalles, para que cuando termine de redactarse el proyecto constructivo se pueda ejecutar las obras. Con la idea, lo que nos gustaría, Irene, es que en 2030 se pueda ir entre el aeropuerto y la Cartuja, concretamente el estadio de la Cartuja, en tren, Cercanías.
Bueno, pues a ver si es verdad, a ver si este 2025 nos trae todos estos progresos, avances y necesidades cubiertas en Sevilla. Muchísimas gracias, ya decía yo que era la persona que más sabe posiblemente en Sevilla del metro, Alejandro, el portavoz de la plataforma Sevilla Quiere Metro. Muchísimas gracias por atendernos como siempre y estaremos muy pendientes, seguimos la pista a todos estos proyectos a ver si van al ritmo necesario para que los veamos algún día por fin terminado.
Muchísimas gracias, Irene. Tenemos una gran pobreza en transporte. Tenemos que seguir avanzando.
Un beso grande. Hasta pronto, Alejandro.
Gracias. Un saludo.
Y así, de esta manera, llegamos casi a la 1:00 p.m. Un placer, como siempre, pasar juntos esta media hora. Enseguida llega toda, absolutamente toda la información del deporte. Y mañana, como siempre, más.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.